la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día miércoles, 1 de septiembre, ya comienza un nuevo mes. Un mes en donde se acorta el horario y podría oscurecerse más tarde. 5,3 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 20, cielos despejados durante la mañana y va a ir variando a nubosidad parcial durante el transcurso de la jornada. Así nos recibe septiembre acá en Santiago. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 6 grados a esta hora, máxima de 16, cielos principalmente cubiertos durante esta jornada. En Concepción, 9 grados, máxima de 16, cielos cubiertos. Va a ir variando a despejado durante el transcurso de la jornada. Y les cuento en Puerto Montt, que a esta hora tienen 7 grados, cielos principalmente con neblina, algo de nubosidad y una máxima que podría llegar hoy día hasta los 13 grados. De temperatura. Las precipitaciones podrían volver a partir del viernes, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Bueno, con esa información ya clara, hacemos un resumen de las principales noticias en los titulares. La variante Delta alcanzó el 17% de casos secuenciados por vigilancia comunitaria, según el informe del ISP. Respecto de la vigilancia de fronteras, esta variante alcanzó el 95% de los casos, apareciendo en 19 de las 20 muestras analizadas. En lo que va del año, suman 168 casos detectados por este mecanismo. El Banco Central aplicó la mayor alza de tasas en 20 años ante el aumento de la inflación. La tasa rectora quedó en 1,5% y fue adoptada por unanimidad del Consejo. Hoy se vota el cuarto retiro del 10% en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. El presidente de la instancia, Marcos Ilavaca, espera despachar el proyecto antes del 18 de septiembre. La Cámara de Diputados rechazó el proyecto de desinscripción voluntaria en el voto obligatorio. Con 87 votos a favor de los 89 que requería, la propuesta fue archivada y, según estipula la Constitución, no podrá legislarse sobre esta materia hasta pasado un año. Una querella de la Municipalidad de Vitacura acusa al exalcalde Raúl Torrealba de recibir sobres con 5 millones de pesos mensuales en los últimos 3 años. El presidente de Renovación Nacional, partido en el cual pertenece el exedil, aseguró que debe esclarecerse esto hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Al menos 33 personas murieron luego de que un bus se cayera a un barranco en Perú. Según las autoridades, la máquina circulaba a una velocidad que excedía casi los 60 kilómetros por hora, la máxima permitida en un tramo de la carretera central de Lima. La Casa Blanca reafirmó que va a sacar a todos los estadounidenses de Afganistán. El Pentágono y el Departamento de Estado informó de que quedaban menos de 200 ciudadanos norteamericanos en ese país. 6:33.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, como les comentaba, los titulares, en su último informe de variantes de COVID-19 presentes en el país, el Instituto de Salud Pública, el ISP, informó que aunque las variantes Gamma y Lambda siguen siendo las más frecuentes en el territorio nacional, la variante Delta, que es clasificada como de preocupación por la OMS, por su mayor nivel de contagiosidad, alcanzó en la última semana el 16,96% de las muestras secuenciadas en Chile. Esta cifra corresponde a la semana 33 de vigilancia, que incluye datos recolectados hasta el 18 de agosto pasado, donde la variante Delta se observó en 19 de las 112 muestras secuenciadas en momentos en que el ISP ha identificado ya 83 linajes del nuevo coronavirus. Así, en el informe se destaca que a nivel comunitario, la vigilancia ha evidenciado el cambio temporal en el tipo de variante que circulan en Chile. A la fecha predominan las variantes Gamma y Lambda, sin embargo, se observa una disminución de sus contribuciones porcentuales debido a un aumento de la variante como la B1.621 y la Delta. Esto se evidencia también en las cifras anuales. En el periodo entre el 1 de enero y el 18 de agosto, el ISP informó que a través del sistema de vigilancia comunitario ha recibido un total de 7.149 muestras positivas de COVID, de las cuales se han secuenciado 5.891. Y de ese total de 1.022.000 casos de SARS-CoV-2 confirmados hasta el 18 de agosto, de este año, por supuesto, las muestras secuenciadas por ISP corresponden al 0,58%. o sea, 5.891 de este 1.022.000 que se han entregado. Y en este escenario, la variante gamma y lambda continúan siendo las más frecuentes, acumulando el 81,92% del total de las muestras secuenciadas de forma comunitaria por el ISP. Y en el desglose, gamma alcanza 3.374 casos, mientras que lambda llega a 1.452. Y en tercer lugar está el linaje B1.348, que llega a 4,14%. En tanto, en el cuarto lugar aparece el linaje B1.621, y tras la variante alfa, delta aparece en la sexta posición, llegando ya a 87 casos en el país, que corresponden a un 1,48%. Respecto a la vigilancia en las fronteras, el ISP informó que han recibido un total de 1.261 muestras confirmadas con SARS-CoV-2 para análisis genético, correspondiente al periodo entre el 13 de diciembre del 2020 al 17 de agosto de este año, y de ese total, 910 fueron secuenciadas. Del total de muestras secuenciadas de la vigilancia de fronteras, el 56,37% corresponden a variantes de preocupación, ya sea gamma, alfa, delta o beta. Así las cosas entonces, a dos meses ya de su llegada, delta, solo tres regiones del país no tienen contagios comunitarios de esta variante. Un rápido avance ha tenido en el país, sobre todo en cuanto a la transmisión comunitaria, considerando que es una variante altamente contagiosa. Recordemos que fue el 24 de junio que se confirmó que Chile tenía el primer caso importado de la variante Delta, que para ese entonces ya comenzaba a generar rebrotes en el país que había logrado un control de la pandemia, como Israel y Reino Unido. Y desde esa fecha el avance ha sido rápido, y no solo con casos llegados directamente desde el extranjero, sino que también con una transmisión comunitaria. Desde que se confirmó la transmisión comunitaria de la variante, se aumentó la circulación y por supuesto la circulación de este virus, y de hecho, si se compara la curva de contagios con otras variantes, desde el primer caso detectado, Delta supera con creces el crecimiento que tuvieron las variantes Gamma y Lambda, que actualmente presentan mayor proporción en el país. Tan rápido ha sido su avance que a la fecha, según el último informe de ISP, solo tres regiones no registran contagios comunitarios de Delta, que es Atacama, Coquimbo y Aysén. Cabe destacar que la transmisión comunitaria implica que el virus circula libremente por la población. Así que son datos que se dan a conocer respecto de la variante Delta. A menos de un mes ya de que partiera la vacunación con dosis de refuerzo para adultos mayores de 55 años que recibieron vacuna de laboratorio Sinovac, más de 1,4 millones de personas se ha vuelto a inocular, lo que es una buena noticia considerando la circulación de estas variantes. Esto es mirado con buenos ojos, ya que ayer el Ministerio de Salud dio a conocer los primeros datos que surgen del estudio que desde julio analiza la respuesta inmune ante dosis de refuerzo en 523 voluntarios del Hospital Asistencial Público. Según lo que explicaron el día de ayer la Subsecretaría de Salud Pública, Paula Daza, es que ya se tienen los primeros resultados de este estudio, con un total de 127 personas mayores de 55 años que recibieron la vacuna de AstraZeneca, donde observamos que los títulos de anticuerpos neutralizantes aumentan 15 veces con respecto a la medición basal en los primeros 15 días después de la dosis de refuerzo. Y en este estudio van a hacer un seguimiento también a los 30, 60 y 90 días, explica la Subsecretaría de Salud Pública, Paula Daza. Así que la situación con la variante Delta es preocupante. Ya a dos meses de su llegada, solo tres regiones no tienen contagios de Delta, y esta sabemos que es una variante que es mucho más contagiosa, por lo tanto el cuidado tiene que ser aún más fuerte. 6:39.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y cada vez se complejiza más el panorama judicial para el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Hoy está inmerso en una trama que indaga la Fiscalía Oriente, en la que hay serias sospechas de su participación en desvíos de dineros del municipio a sus arcas personales. Tanto así que la justicia ya ha avisado el allanamiento de su casa y el alzamiento de sus cuentas bancarias. La gravedad de los hechos investigados quedó plasmado en una querella que ayer presentaron los abogados Julián López y José Ignacio Escobar en representación del organismo edilicio, que desde junio dirige a la ex ministra Camila Merino, que es de Bopoli. La acción judicial admitida a trámite en el cuarto juzgado de garantía de Santiago desmenuza una serie de presuntas irregularidades, la que aluden directamente a recursos económicos de la administración anterior, y estas apuntan a un posible fraude al fisco por parte de Torrealba, quien estuvo 25 años a cargo de la comuna desde el 96 hasta este año y solo salió del cargo por la ley que limitó la reelección de autoridades. El libelo alude a un testimonio clave de la publicista Antonia Larraín, directora subrogante de Desarrollo Comunitario, quien de cierta forma se autodenunció, dando cuenta de entregas de fajos de billetes a quienes entonces era su jefe, el exalcalde de Vitacura. El documento está firmado por Mauricio Irarrázaval, actual director de Asesoría Jurídica, quien detalla ante la justicia que con fecha 19 de agosto del 2021 se acercó hasta las oficinas de la Municipalidad de Vitacura, una funcionaria municipal que desempeñaba un cargo de confianza en la administración anterior, cuya identidad se encuentra en conocimiento del Ministerio Público. Y dice en este escrito que se le manifestó desde hacía aproximadamente 3 años y hasta el cambio de administración municipal ocurrida en el mes de julio, que manipuló mensualmente sobres con dinero que contenían aproximadamente 5 millones de pesos en efectivo, que recibía, entre otros, Domingo Prieto y Arnaldo Cañas, que entregaban personalmente esto al alcalde Torrealba. Cuando la justicia dio curso a los allanamientos de las reparticiones custodiadas, la casa de Torrealba y Prieto, se tuvo en cuenta la declaración ante la fiscalía de la publicista, quien además sostuvo que para la Semana de la Chilenidad recibió 3 millones de pesos en efectivo para costear en temas propios de la celebración de Sidochera, pero que siempre le sobraba alrededor de 1 millón de pesos, el que debía entregar en efectivo al alcalde Torrealba. Prieto, quien además es tío de la aludida funcionaria, cumplió funciones directivas y actuó como representante legal en todas las reparticiones que recibían subvenciones desde áreas municipales y que hoy están en la mira del Ministerio Público. El Consejo Local de Deportes, Organización Comunitaria y Funcional Vita Emprende, Vita Salud y Vita Deportes. Lo mismo sucede con Cañas, quien oficiaba como contador de Vita Emprende. En el relato de la querella se van desprendiendo los roles que cada uno de estos personeros había tenido en la trama y que, según indaga la PDI, serían parte de las triangulaciones de dineros provenientes del municipio y que luego habrían ido a parar al bolsillo de privados y del propio exalcalde de la comuna. Conforme a la información recibida hasta el momento de fuentes confiables, dice que el Ministerio Público ya conoce al interior de la organización comunitaria de Vita Emprende, Vita Deportes. Se ha observado un gran desorden administrativo, es lo que dice el documento. Es una situación, por supuesto, bastante compleja. Ya el presidente de RN ha dado declaraciones. Recordemos que el exalcalde Raúl Torrealba es de ese partido de Renovación Nacional. Y lo que dice finalmente Francisco Chaguán, el presidente de RN, es que debe esclarecerse esta situación hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Este hecho merece esclarecerse hasta las últimas consecuencias. Vamos a pedir que se investigue, y esto en el marco de la investigación que les comentaba recientemente. Consultado sobre una eventual expulsión o congelamiento de la militancia de Torrealba del partido, Chaguán sostuvo que parecen graves las imputaciones que se han realizado, y una vez que hay una formalización por parte de la fiscalía, dice, desde RN y como directiva van a tomar las decisiones del caso. Agregó que primero debe existir una imputación respecto de un ilícito que haya cometido el exalcalde, y en esa línea el senador Chaguán dice que Renovación Nacional cree que la probidad y la transparencia deben ser la piedra angular del ejercicio de la función pública. También creen que en principio de inocencia y esperan que las instituciones funcionen y que puedan esclarecer todos los antecedentes. Así que compleja la situación para la Municipalidad de Vitacura que su exalcalde esté acusado de esta situación de recibir dineros en efectivo desde hace más de 3 años y sobres con 5 millones de pesos. 6:44.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
El proyecto de ley que va a permitir un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones de las AFP va a enfrentar hoy día su primera votación en el Congreso, y quienes deben pronunciarse son los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento de la Cámara, donde por supuesto hoy día se va a resolver si se aprueba o no la idea de legislar este cuarto retiro de los fondos de pensiones. De los 13 diputados que integran la instancia, 12 son candidatos para competir en la elección parlamentaria de noviembre próximo. 9 de ellos ellos van a la reelección como diputados en su mismo distrito, mientras que 3 postulan al Senado. ¿Por qué contamos esto? Porque sabemos que estamos en un año electoral y todas las decisiones, todas las posturas influyen probablemente para una posible reelección. Y al menos 7 de los integrantes que han manifestado a favor de este proyecto de aprobar un cuarto retiro van a favor y otros van en contra. Cabe señalar que al menos uno de los diputados ya anunció que será reemplazado en la sesión de hoy. Es el caso de Matías Walker de la DC, quien será sustituido por Miguel Ángel Calisto en su misma colectividad. Este último es coautor de una de las iniciativas que buscan un nuevo giro de fondos y va a la reelección por la región de Aysén. Tras estar por terminar su primer periodo como parlamentario, ambos tienen la misma postura sobre el proyecto de votación en general. Así que vamos a ver qué pasa durante la jornada del día de hoy. Hay varios parlamentarios que están en la Comisión de Constitución y que enfrentan distintas posturas. Vamos a ver qué sale finalmente de esta instancia durante esta jornada, pero lo que decía el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el parlamentario Marcos Ilavaca, es que esperan despachar este proyecto antes del 18 de septiembre. Y como les comentaba, este proyecto se da en medio de un panorama de elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales. Y por lo mismo, insistiendo en que debe esperar que el proyecto llegue al Senado para fijar una postura al respecto. La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, la senadora Yasna Proboste, se refirió a este proyecto y dijo que va a esperar a ver si llega al Senado. La parlamentaria recalcó que va a esperar para poder presentar una postura respecto de este proyecto. Dice que siempre lo han dicho al gobierno que era un problema tener las ayudas hasta mediados de septiembre porque los efectos de esta crisis se han prolongado en el tiempo y hemos visto cómo la recuperación del empleo es algo que ha costado muchísimo en nuestro país. Por lo tanto, es necesario poder mantener un conjunto de ayudas muy vigorosas para las familias que entendamos que es el Estado el que tiene que apoyar en momentos de crisis como lo estamos viviendo, es lo que decía la senadora. Así que ella decía que por lo menos mientras no llega al Senado no se va a pronunciar al respecto de su postura de un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. 6:47.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Vienen noticias lamentables desde Perú porque hubo un accidente de un autobús de pasajeros que se estrelló y cayó a un barranco en la carretera central cuando se dirigía a Lima y ha dejado al menos 33 fallecidos y alrededor de 20 heridos. En un primer momento, la Policía Nacional informó de la muerte de al menos 17 personas y bien más tarde se confirmaban nuevas víctimas mortales. La cifra se elevó hasta 33 según los reportes que hacen. El ómnibus de la empresa León Express viajaba de la ciudad de Huánuco, en la selva central, a Lima, cuando se accidentó a la altura del kilómetro 72 de la carretera central durante la madrugada. Este vehículo se estrelló contra un cerro y cayó por el barranco de más de 100 metros de profundidad, quedando a escasos metros del río Rímac, el principal afluente que cruza la capital peruana. Según reportan medios locales, entre las víctimas mortales del accidente figuran adultos mayores, al menos un menor de edad y el conductor del vehículo. Hay primeras hipótesis, por supuesto, que dicen que el chofer que iba a relevar a este conductor sobrevivió y fue detenido para que brinde su versión. Sobre las pesquisas, la Superintendencia de Transportes informó a través de un comunicado que el vehículo accidentado circulaba a 94 kilómetros por hora en un tramo de velocidad que se permite hasta 35. Así que el exceso de velocidad podría ser la causa de este lamentable accidente en Perú. Y me quería quedar también unos minutos en Perú para comentarles la situación de Pedro Castillo. Después de que la prensa peruana destapara parte de declaraciones oficiales obtenidas e interrogatorios de la policía, en las que 2 exmiembros del grupo terrorista Sendero Luminoso detallan la participación del actual ministro del Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, en ataques perpetrados en Ayacucho en la década de los 80, un nuevo capítulo de inestabilidad se abrió para el gabinete de Pedro Castillo. El primer ministro, Guido Bellido, aconsejó la salida inmediata de Maraví, que ya puso su cargo a disposición, pero la dimisión se ha visto retrasada debido a que el mandatario estaría a la espera de nuevos antecedentes para tomar una decisión final, que de concretarse representaría la segunda renuncia en un mes en este gobierno que comenzó hace muy poco tiempo. Tras superar la tarea de obtener el voto de confianza en el Congreso el viernes pasado, el gobierno del oficialista Perú Libre ha intentado escuchar la postura de las bancadas de los partidos políticos para apostar por la gobernabilidad y poner fin a las polémicas en un intento por iniciar un nuevo periodo en el marco de tranquilidad para trabajar lo que ha estado lleno de trabas. Como les comentaba, las consecuencias al interior del Palacio Pizarro se instalaron un día después de que Castillo asumiera la presidencia y rápidamente se ha vuelto una bola de nieve para el oficialismo. El primer punto de disputa fue el nombramiento de Bellido, que tiene una investigación por presunta apología al terrorismo, pero que logró convencer al legislativo. Luego se sumó la dimisión del canciller Héctor Becher, acorralado por declaraciones del año pasado en las que acusaba a la Marina peruana de haber iniciado el terrorismo en el país y a la CIA de propiciar la creación del Sendero Luminoso. Y ahora el ministro del Trabajo, Iber Maraví, tendría los días contados por supuestos vínculos con el grupo maoísta y el movimiento por la amnistía y los derechos fundamentales, su brazo político. Así que compleja la situación para el presidente de Perú, que le ha costado poder iniciar un gobierno expedito durante los últimos días. 6:51 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y algunas voces lo anticipaban, pero no eran la mayoría. El Consejo apuntaba a un incremento de 50 puntos base. Sin embargo, el ente rector irrumpió con un incremento de 75 puntos base y dejó la tasa de interés en 1,5. La decisión, se adoptó de manera unánime. Y es que el temor de un posible sobrecalentamiento de la economía y sus consecuencias macroeconómicas están más presentes que nunca, y por ello, como una nueva señal de alerta, el Instituto Emisor quiso dar un golpe de timón y ponerse delante de la curva, es decir, guiar las expectativas y amortiguar las presiones inflacionarias. El mayor crecimiento de la actividad y la fuerte expansión del consumo prácticamente cerraron la brecha de la actividad en el segundo trimestre y la volverán positiva en lo venidero, elevando la presión sobre los precios, mencionó el central. Además, advirtió que todo esto ha implicado un alza en la inflación y ha elevado sus perspectivas en el corto plazo. Y a ello se suma, en este resultado, el desfavorable comportamiento de otras variables relevantes para la inflación, como el mayor traspaso cambiario de la depresión del peso, una oferta global que aún no ha logrado restablecerse completamente tras la pandemia y el aumento del precio del combustible. Destacó que las expectativas de inflación a corto plazo se han elevado en lo más reciente. A 2 años plazo, la mediana de la encuesta de expectativas económicas se encuentra en 3%, mientras que la de encuestas operadores financieros mostró un aumento de hasta 3,5%. Y con estos antecedentes, el Banco Central aceleró la marcha de este proceso de normalización de la política monetaria. El Consejo ha respondido a las necesidades de evitar la acumulación de desequilibrios macroeconómicos que, entre otras consecuencias, podría provocar un aumento más persistente de la inflación que la lleve a desviarse de la meta del 3% a 2 años plazo, lo que decía el ente rector en un comunicado. Así que, en ese sentido, dijeron en el informe de política monetaria que se publicará mañana, contiene los detalles del escenario central, las sensibilidades y riesgo en torno a este y sus implicancias para la evolución futura de la tasa de política monetaria. Esta alza de 75 puntos bases es la más alta desde 1998, cuando en plena crisis asiática el ente rector elevó el instrumento monetario desde 8,5% a 14%, es decir, en 23 años. Ahora bien, en términos estadísticos, se trata del mayor salto desde agosto del 2001, debido al cambio metodológico de pasar de una tasa real a una nominal. En su análisis del escenario interno, el Banco Central sostiene que el PIB del segundo trimestre anotó una variación anual de 18,1% por sobre lo esperado en el IPOM de junio y resalta que la composición del gasto mostró un extraordinario dinamismo del consumo privado que superó lo previsto y da cuenta de las inyecciones de liquidez a los hogares que está teniendo un efecto de consumo mayor de lo esperado, probablemente eso por las ayudas sociales que se están dando por la pandemia y también por los tres retiros del 10% que se han entregado, un cuarto que podría complejizar aún más la situación económica de nuestro país. Así que estamos a la espera de eso también, de lo que vaya a suceder con el cuarto retiro de los fondos. En su comunicado también analizaron la situación de hecho de los mercados financieros y el impacto que están teniendo los retiros. El mercado financiero continúa dominando por factores idiosincráticos, entre los que destaca la posibilidad de nuevos retiros masivos de ahorros previsionales. Y agrega que esto ha repercutido en que la tasa de interés del mercado de renta fija, que consiga las alzas adicionales desde la reunión pasada, sobre todo en parte corta de la curva nominal. Así que hay preocupación respecto de esa situación en particular. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana. Cuando a esta hora en Santiago tenemos una temperatura que llega a los 7 grados de temperatura, les cuento que ¿sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitas y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y si quieres ahorrar en tus gastos mensuales, Banco Consorcio tiene una gran noticia. Bajar la cuota que pagas por tu dividendo mensual es posible. Porta ahora tu crédito hipotecario a Banco Consorcio. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl. Y cuando sabes que puedes enfrentar todos tus caminos con una misma pickup, encuentra todo lo que necesitas para vivir el placer de una aventura en cada partida. Descubre más en All New Mazda BT50 en Mazda.cl, una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Nos vamos. Viene de una en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.